Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Ya lo habéis oído, lo ha dicho José Luis Pérez. Quedan muchas más historias que contar y claro que sí, a partir de la 1:06 de la tarde, las 13:06, las historias que os vamos a contar son las de Vigo y las de su área de influencia. Buenas tardes, soy María Jesús Argibá y la dirección técnica del programa está Joaquín Cabaleiro y os invitamos a que nos acompañéis en este mediodía COPE Vigo en el 104.7 de FM hasta las 2 de la tarde. Y empezamos por el principio, como se tiene que hacer, actualizando información.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
María Emil, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Sin duda una de las noticias del día, la visita de la consellera de Infraestructuras y Vivienda que acabamos de escuchar hace unos minutos aquí en los micrófonos de COPE Vigo, Etel Vázquez, para hablar de la estación intermodal, pero hay más cosas. ¿Ha hablado ya Etel Vázquez, Abel Caballero, sobre esta visita?
Sí, Abel Caballero se ha referido a esta visita de Etel Vázquez. Ha destacado que la consellera ha venido a festejar, palabras literales de Abel Caballero, el retraso en la estación del AVE de Vigo en 6 meses. Dice que se podía haber hecho la tramitación urbanística del AVE y de la estación de autobús y que Feijóo lo que quiere es simular de este modo que la Xunta es la que se encarga de hacer esa estación del AVE y por eso se hace la tramitación conjunta. Estas han sido las declaraciones de Abel Caballero.
Que hacía una hora justo antes de que llegara la consellera a la estación.
Exactamente, y además el regidor Vigués se ha referido a otros asuntos del día. Un asunto importante para nosotros, para Vigo, y es que el Celta se enfrenta esta noche al Alavés en ese partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey. El alcalde de Vigo dice que sin duda el Celta va a pasar a la final y que habrá final Celta-Barcelona.
Ya, pero no ha dado resultado en esta
ocasión. No se ha atrevido a aventurar el resultado, pero sí que ha dicho esto.
¿Alguna cosilla más que quieras anotar hasta ahora, breve?
Pues contar también que la Policía Nacional ha detenido a un hombre que dio una paliza a un perro de tan solo un año de edad.
María, dentro de un ratito nos escuchamos de nuevo. Un saludo.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Centro de Día de Alba patrocina el tiempo y la temperatura.
Tiempo para el tiempo en nuestra sintonía, la de Mediodía COPE en Vigo. Tiempo y momento para saludar a nuestros compañeros y colaboradores y profesionales de Meteo Galicia, como es el caso de María Souto. María, muy buenos días. Buenos días.
Hola, buenos días.
María, estamos a, bueno, disfrutar de estos ceos prácticamente espesados, temperaturas baixas, pero estamos a disfrutar da sequía momentánea, supongo, que temos en Vigo en esta xornada.
Sí, a verdade que sí, non? É unha configuración completamente diferente ao que teñamos noutros días. Hoxe en Vigo, que queda de día, pois lucirá o sol, de verdade que pode aparecer un intervalo de nubes altas, pero o máis significativo é, dende logo, que vai ser un tempo seco e con pouco vento, non? Así que, a pesar de que o aire é frío, notámoslo perfectamente, como baixaron as temperaturas, bueno, a sensación térmica nas horas centrais do día pode ser incluso relativamente agradable por esa ausencia de vento. Agora mesmo en Vigo o termómetro está chegando aos 11 graus, unha temperatura, dende logo, bastante alta comparado con outros puntos de Galicia e ainda poderá subir un poquinho máis hoxe hasta chegar unha máxima arredor dos 13, 14 graus.
Mañá a situación será similar ou xa temos que empezar a pensar en coller o paraguas outra vez?
Bueno, pois dependerá da hora do día, porque mañá, durante boa parte do día, pois será como hoxe, un tempo estable, pero a partir do mediodía irá entrando o vento do sur, irá aumentando ese vento que nos anuncia a chegada dunha nova fronte que vai ser cara a noite, non? Así que boa parte do día, pois aínda o tempo será moi agradable, pero temos que contar na segunda metade da tarde xa co ceo cuberto e tamén con chuvias que irán chegando co avance da noite.
María Souto, gracias, un saludo.
Ata logo, bo día.
Porque nuestra herencia es lo más importante, nuestros mayores se merecen lo mejor. Centro de Día Dalba, nuestra prioridad es el trato personal, humano y personalizado. Dalba también se divertirán con nuestra animación sociocultural y disfrutarán de dietas personalizadas y cocina casera propia. Centro de Día Dalba, ellos para nosotros querrían lo mejor. Entrada de Baladares 465, teléfono 986-469-994.
Completamos la información de servicios. Hemos hablado ya con la sala de control de tráfico de nuestro ayuntamiento. Nos dicen que la circulación es normal en prácticamente todas las calles. Algunas complicaciones en la zona de Camelias por las obras. Y empieza a ser algo más densa, no demasiado, Arquitecto Palacios y Castrelos. También contaros que dos vehículos han ardido esta madrugada por un incendio registrado en un local en Tomiño. Los hechos se ocurrieron en torno a las 3 de la mañana en San Vieito. Y también, en relación al tráfico, 4 personas resultaron heridas en un total de 5 siniestros registrados este martes en Vigo, según la policía local. Seguimos adelante, nuestro tiempo de radio en mediodía COPE más Vigo en 104.7 de FM y seguimos hablando de actualidad. Vamos a saludar hasta ahora a la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Elena Muñoz. Elena, muy buenos días.
Buenos días.
Una semana más vamos a analizar la actualidad de nuestra ciudad desde el punto de vista, en este caso, de la oposición y de cuestiones muy importantes que han pasado. Vamos a hablar poquito de Balaídos, que ya, bueno, creo que ha quedado clara la postura del Partido Popular. Ustedes reconocen que sí que había que evitar jugar ese partido, pero que había que haber hecho las cosas a lo mejor antes para que no llegáramos a ese punto de una grada hecha un desastre, ¿no?
Exactamente. Nosotros lo primero que decimos y lo que dijimos desde el primer momento es que la decisión de no celebrar el partido en Balaídos fue absolutamente acertada. Creemos que el alcalde acertó al tomar esa decisión y nosotros la respaldamos absolutamente, porque lo primero es la seguridad de todos los aficionados que van al campo y que no pueden correr ningún tipo de riesgo. Y, por tanto, ahí no hay ningún debate ni ninguna duda, desde luego, por nuestra parte, de la corrección de la decisión que se tomó. Ahora, también lo que hay que recordar es que ¿qué es lo que nos ha llevado a esta situación? Porque el problema de la grada de río no ha surgido de la noche a la mañana, ni es algo que haya sido puntualmente por un temporal. La grada de río ya estaba en una situación lamentable desde hace 3 años, por lo menos, con conocimiento del gobierno municipal. Y hay que recordar que ya se licitó un contrato para arreglar la grada de río y el alcalde de Vigo lo anuló, ese contrato, para licitar otro para hacer algo más estético. Bueno, primó la estética sobre la seguridad, desde luego, y la necesidad de acometer reformas urgentes, porque además informes técnicos que demuestran y que tiene el gobierno municipal y que los tiene desde el año 13 y 14, que dicen que esa grada está en un estado muy, muy malo. Por tanto, no teníamos que haber llegado a esta situación. Por tanto, es una nueva muestra de que aquí las cosas siempre van muy despacio, siempre hay muchísimos problemas, que luego se intenta culpar a todo el mundo menos asumir la propia responsabilidad. En el día de ayer, por fin, el alcalde firmó, la segunda vez que firma, un contrato para la reforma de la grada de río y esperamos sinceramente que esta a la segunda vaya a la vencida y que ahora, en tiempo récord, en este caso sí, en tiempo récord, le pedimos que se arregle el problema. Y lo que también le pedimos es que dé las máximas garantías de seguridad para el próximo partido que va a jugar el Celta en casa. Eso es clave y por eso hemos pedido que se acredite con informes técnicos profundos esa seguridad, para que todos los aficionados en ese partido no estén mirando al cielo a ver si pasa algo, sino que estén mirando al campo y apoyando al Celta.
Claro que sí. Por cierto, hablando del Celta, que están en Vitoria, les deseamos suerte, ¿no?
Totalmente. Esperemos Barça, ¿no? que hoy sea un gran día y que podamos ver al Barça y ganar al Barça en la final de la Copa. Bueno, allí estaremos todos empujando.
Luis Enrique dijo en su momento que él quería una final Barça-Celta. Estamos a punto de a ver si lograrlo esta noche, a ver si es posible.
Pues sí, a ver si le damos un disgusto.
Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de unas medidas que ya anunciaba la propia consellera aquí en nuestra ciudad, Beatriz Mató, que ya están vigentes, que se van a poner en marcha y que van a permitir pues un desbloqueo de algo que es fundamental y que sigue ahí pendiente de resolución, el Plan General de Ordenación Urbana, que sigue suspendido.
Pues sí, yo creo que ante la inacción absoluta que está teniendo el Gobierno Municipal en este tema, llevamos más de un año con el Plan General suspendido y todavía no sabemos ni cuándo pretenden presentar el primer documento, pues hay otra administración que sí que se está moviendo y está tomando medidas para desbloquear proyectos y situaciones que son importantes a nivel urbanístico para el futuro de nuestra ciudad. Ya lo hizo con la Ley Vigo, la famosa ley para desbloquear los grandes proyectos, que ha permitido pues desbloquear el proyecto de Citroën, o ahora va a permitir tramitar la intermodal y la estación de Adif, y ahora lo ha vuelto a hacer con la ley de medidas, planteando una posibilidad que es una ordenación provisional de determinadas zonas en las que se respete el plan del 2008 y que permita ese desarrollo urbanístico puntual. Y yo creo que eso es muy importante. Hoy también hemos visto y hemos escuchado en estos días, que yo he tenido la oportunidad de hablar con muchísimos de los colectivos que están directamente afectados por la paralización del plan general, su satisfacción porque desde la Xunta se haya puesto encima de la mesa esta medida, y desde luego lo que esperamos es que el Concello de Vigo la recoja, porque lo tiene que tramitar el Concello de Vigo, y le dé la máxima prioridad. Y también lo que esperamos es que el Concejo de Vigo siga trabajando en la elaboración del plan general, porque eso es fundamental, es la solución definitiva.
Con estas pequeñas, no pequeñas, que son muy grandes por lo que significan leyes que se están aprobando desde la Xunta, quizá le está haciendo la Xunta el trabajo al gobierno local y va avanzando el plan general.
Bueno, yo creo que lo que está haciendo la Xunta es algo que no está haciendo el gobierno local, y es pensar en los vigueses y pensar lo importante que es el urbanismo para una ciudad como Vigo, y lo importante es tomar medidas para desatascar en la medida de lo posible, porque hay que recordar que aquí la competencia urbanística la tiene exclusivamente el Concello de Vigo, pero ante la inacción de una administración y ante el perjuicio que nos está causando a todos los vigueses esa inacción, porque el gobierno local está a otras cosas, pues yo creo que lo que prima es el interés de los ciudadanos, y si hay que habilitar, y es posible legalmente, habilitar instrumentos para agilizar determinados desarrollos y solventar situaciones especiales, yo creo que es desde luego muy bienvenido, y yo creo que hay que de verdad valorar ese esfuerzo que se está haciendo para, en la medida de lo posible, intentar poner pues soluciones puntuales y provisionales para lo que es el gran problema que tiene que esta ciudad, es el plan general. Ahora bien, también hay que decir que esta ley pone deberes, y que le pone deberes también al concello que se acoja a esta medida, para que tenga en un plazo determinado el borrador y el plan general. No se pueden estar siguiendo durmiendo los laureles, y desde luego a ver si se ponen las pilas, porque realmente no sé dónde está esa velocidad de crucero de la que tanto habla el alcalde de Vigo, pero tenemos el gobierno local más lento de la historia.
Más de un año hace que se suspendió ese plan general, y creo que no ha habido más que ese informe que habían realizado, el informe Parejo, ¿no?
Sí, esa solución imaginativa que sacaron, que estaba totalmente fuera de la ley, ya lo dijo el informe del Consejo Consultivo, y que lo único que hacía era pues crear en el futuro una inseguridad jurídica, que es la que nos ha llevado, desde luego, a la situación en la que tenemos a día de hoy. Yo creo que esto es mucho más serio. Nosotros hemos pedido muchísimas veces que se nos dé una hoja de ruta. No se ha dado una hoja de ruta. Hemos tendido la mano y la seguimos tendiendo, porque creemos que el urbanismo es algo tan importante que tiene que quedar fuera del debate político, que la utilización política del urbanismo es lo que nos ha llevado a donde estamos, estar sin plan general. Por tanto, seguiremos teniéndole la mano al gobierno local, pero tenemos un alcalde que solo se quiere oír a sí mismo. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene esta ciudad.
Elena Muñoz, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en nuestro ayuntamiento. Gracias, una semana más y un saludo.
Muchas gracias, encantada como siempre.
El próximo viernes 10 de febrero no te pierdas el programa Callejero de Vigo sobre la Avenida de la Florida en COPE más Vigo. Con la colaboración de Sixpress Color,
Innovamos para Imprimir,
Blablatel,
Telefonía Inteligente,
Florida Motor,
tu vehículo de segunda mano con garantía,
Hotel Esperia Vigo,
Especial Comuniones
y Amelie,
Centro de Estética.
Nos acercamos a la 1:20 de la tarde. Ya sabéis, estáis en Mediodía Cope Vigo, en Cope más Vigo, en el 104.7 de FM.
The sweet of your skin. Take off your clothes. Blow up the fire. Don't be so shy. You're right. You're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right. You're right.
COPE Vigo.
Estar informado.
Las 13:20, la 1:20 de la tarde, soy María Jesús Argibay y estáis en la sintonía de COPE y COPE más Vigo en el 87.8 y el 104.7 de FM. Como todos los miércoles llega el momento nuestra sección de salud y bienestar y en unos segundos saludaremos al doctor Pedro Guitián y hablaremos de cómo cuidar nuestra boca y, ojo, de los riesgos que a veces no sabemos que hay en ella.
Falta muy poco para Carnaval. ¿Qué esperas para preparar tus disfraces? Este año Retales Lidia tiene una increíble oferta de Carnaval, con cientos de telas de todos los tejidos, colores y fantasías, y a unos precios súper baratos. Entra en Retales Lidia y por muy poco dinero luce el mejor disfraz. Retales Lidia, en Vigo, Rosalía de Castro, Travesía de Vigo y Avenida Florida, y en Argo.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes alas de pavo Coren el kilo a 1,99 euros y calabacín malla de un kilo a 1,89 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Cocinar nunca fue tan sencillo. Consigue con Atlántico una completa colección de 12 libros y no habrá plato que se te resista. Cada viernes y domingo, una nueva entrega por tan solo 90 céntimos más el cupón del día. Más información en Atlántico o en el teléfono 986 1208 71.
Porque sé.
Tiempo para nuestro espacio de salud y bienestar y, como decimos siempre, para atender nuestra salud bucodental. Saludamos en este momento a nuestro invitado, que es el doctor Pedro Guitián. Don Pedro Guitián, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
A veces nos olvidamos o quizás se da importancia a determinados cánceres que son más frecuentes o de los que se habla mucho, pero también hay el cáncer oral.
Sí.
Y además con cifras bastante importantes.
Bueno, es la décima causa de cáncer en nuestro país, es el décimo cáncer más frecuente. Y en España, pues tenemos, el año pasado hemos tenido 5.000 nuevos pacientes afectados de cáncer oral y se han muerto por este motivo 1.200 personas en nuestro país.
Me llamó la atención porque hablábamos fuera de micrófono antes de empezar la entrevista, que hablábamos de datos, por ejemplo, comparados con el resto del mundo, que
sí.
Eso nos gusta mucho también y es bueno tenerlos presentes. Uh-huh. En Estados Unidos y en Europa, la incidencia, o al menos las muertes por este cáncer, son menores. Y yo preguntaba, ¿por qué?
Bueno, pues son menores, en primer lugar, por la prevención.
Uh-huh.
Ya te conté, son menores y la razón es la prevención.
Sí.
Tanto en Estados Unidos como en Norte Europa hay una actitud ante la prevención de enfermedades, la medicina preventiva y una cultura de medicina preventiva en la población mayor que en nuestro país. El cáncer oral es algo que, recomendando una visita al dentista, al odontólogo, al estomatólogo, pues entre una y dos veces al año, en pautas que marcará el profesional de cada uno en función de la patología o antecedentes odontológicos que tenga, es muy fácil identificar una lesión precancerosa. El problema de estas lesiones además es que no avisan, no duelen. Avisan si se ven, pero a veces no es fácil identificarlas, han de ser identificadas por un profesional, pero nunca o casi nunca producen dolor.
Cuando hablamos de cáncer oral, precisamente, ahora quien nos está escuchando, porque hablamos de dentistas, nos imaginamos los dientes, las muelas, ¿es algo que afecta a los dientes o estamos hablando de cualquier cosa que
afecta,
se puede ver en nuestra boca, que afecta, yo me consta algún caso que conozco de eso y que se lo ha detectado precisamente un dentista?
Bueno, afecta a las mucosas.
Uh-huh.
No hay un cáncer en una muela.
Claro.
En los huesos,
uh-huh,
en tejidos duros, en los huesos o en las mucosas, en las encías, y detrás de las mejillas, en la lengua, en suelo de boca, hay distintas localizaciones. Hay causas, pero claro, estamos hablando de prevención. ¿Y cómo se puede prevenir? Solo yendo al dentista. No hay otras actitudes y hábitos y situaciones que hacen que tengamos una mayor predisposición a padecer cáncer oral.
¿Por ejemplo?
Bueno, pues por ejemplo, los hábitos como el tabáquico, el hecho de fumar es algo que influye de una forma estrepitosa y brutal, pues a nivel de cáncer, pues a niveles, pues igual que sabemos que produce cáncer de pulmón, también produce cáncer oral. Una ventaja, por decirlo de una forma, el hecho de que aparezca, pues por ejemplo, una lesión blanca en la leucoplasia, en esas zonas que también hacen que aumenten las posibilidades, como es la ausencia de muelas. La gente no le da importancia para tener una muela, entre otras cosas, aparte de alterar la oclusión. Esa zona de encía, que está preparada para rodear una muela y sellarla. Lo que estás recibiendo es un traumatismo de forma constante cada vez que comemos de alimentos varias veces al día y durante años, unido a la irritación y a los problemas que puede producir un hábito tabáquico, influye y aumenta y multiplica las posibilidades de una lesión en esa zona. Una lesión leucoplasia, que es una lesión grisácea, blanquecina, que no duele, a veces se puede confundir incluso con un aspecto normal de la encía. Esas lesiones, dependiendo de los autores, pero pueden llegar a malignizarse hasta el 19% de ellas.
Vaya.
Convertirse en un cáncer. Es decir, casi una de cada cinco se convierte en cáncer.
Y lesiones que si las detectan en una revisión, se pueden...
Se pueden biopsiar y extirpar muchas veces con relativa facilidad. Pero es que muchos casos, lo curioso del caso es que en muchas ocasiones no hace falta hacer nada. Simplemente abandonar el hábito tabáquico sería suficiente para evitar esto.
Mira qué fácil, dejar de fumar.
Sí, precisamente dejando de fumar. Es más, nosotros en estos casos fotografiamos esa lesión, uh-huh. la medimos y la sometemos a observación uh-huh. a revisiones con más periódicas, y si aumentase de tamaño, sí, ya es candidata a ser, claro. a ser biopsiada, a ser remitida a un especialista, pues a cirugía oronasofacial o a la zona o al especialista pertinente. Y lo que sí nos encontramos muchas veces es que si el paciente abandona el hábito tabáquico, que esa lesión incluso disminuye e incluso en ocasiones llegan a desaparecer. Por lo tanto, es algo fundamental.
Que quede claro, la prevención, fijaos, con este poquito de detalle, con estos datos, ya queda muy claro la importancia que tiene esa prevención y el cuidado de nuestra boca, que puede incluso influir en el desarrollo de otro tipo de cáncer. Doctor Pedro Vital, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Ven y descubre el gimnasio más moderno de Vigo y que nunca cierra. Apúntate antes del 20 de febrero a Supera 24 horas y en marzo solo pagas la mitad. Además, la matrícula es gratis. En Carral 2 y Gerona 21, Supera 24. Sport non-stop. Por algo somos la primera cadena de centros deportivos de España.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Este miércoles a partir de las 20:45 horas en el 104.7 de FM y en cope.es, transmisión del partido de ida correspondiente a las semifinales de la Copa del Rey, Deportivo Alavés Real Club Celta, en las voces de Antonio Estevez y Alberto Alonso, con la colaboración de Seat Auper, Olargo da Costa, Transportes Vila, Galmotor, Centro Veterinario 13 de Diciembre y Motos Ponte. Este miércoles a las 9:45 de la noche te esperamos en el 104.7 de FM y en cope.es.
Han vuelto para quedarse.
Que todo el mundo sepa que te quiero.
La gira 9 canciones de amor y una de esperanza de Elefantes llega a tu ciudad con una puesta en escena exquisita. No pierdas la oportunidad de revivir todos sus éxitos en concierto como nunca antes los habías escuchado. Elefantes llegan a Vigo. Sábado 11 de febrero, Teatro a Fundación. Entradas en Ataquilla, sede a Fundación y Central de Espectáculos de Vigo.
Ya lo sabéis, no dejéis de visitar al menos una o dos veces al año para revisión, si tenéis todos los dientes bien, a vuestros dentistas, a los odontólogos, porque es muy importante esa prevención. Seguimos en la sintonía de Mediodía Cope Vigo. En un momento, a partir de 9:30, muchas más cosas. Hasta las 2 de la tarde os acompañamos en el 104.7 de FM. Vamos a hablar del movimiento vecinal en Vigo. Nos iremos hasta Porriño para ver en qué están invirtiendo y en qué están focalizando muchas de las líneas de actuación en el ámbito del empleo. Y cómo no, hablaremos de muchas cosas. Las agendas las abriremos la agenda del día, todo a partir de la 1:30 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Seguimos adelante, lo hacemos en el 104.7 de FM en Mediodía Cope Vigo. Soy María Jesús Argibay y por delante tenemos muchos minutos hasta las 2 de la tarde para hablar de diferentes cuestiones. Vamos a intentar poco a poco, a ver si lo conseguimos aquí en nuestra sintonía, hablar de nuestros vecinos, de nuestros barrios. Y para ello vamos a empezar con la Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo, Eduardo Chao, y saludando a su presidenta María Pérez. María, muy buenos días.
Hola, buenos días.
María, yo que ya llevo unos cuantos añitos en esto, sí recuerdo cuando se apostó por hacer una federación, cuando se apostó por integrar a la gran parte de las asociaciones de vecinos de Vigo en esta federación. Hubo años de grandes luces y parece que ahora hay menos noción de la importancia de esta federación o del asociacionismo vecinal.
Bueno, yo creo que no es así, o sea... lo que pasa que algunos políticos pues han atacado, vamos, a la federación, porque cuando opinas diferente o como federación tienes que opinar diferente y a veces pues estar de acuerdo. Entonces creo que la federación ha sufrido unos ataques en lo que es por parte de algunos políticos que no se recuerdan, y las asociaciones también. Entonces hay muchas, hay administraciones que sí respetan a la federación, y pues cuando hay que convocar a los, al consejo de la ciudad, a los, no, pues
a los representantes sociales, sí, sí.
Representantes sociales, justo, pues siempre convocan a la federación, pero hay otros casos en que vamos, ni para el acto de concesión arenal, por ponerte un ejemplo.
María, la federación, es verdad que ha habido enfrentamientos estos últimos años, pero para que nos situemos, para que la gente lo sabe, cuando hablamos de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Vigo, Eduardo Chao, ¿de qué estamos hablando?
Pues estamos hablando de 28 asociaciones, de 100.000 familias, de que en la situación que nos encontramos ahora mismo, cada día viene más gente a la federación, estamos atendiendo una media de 80 personas y estamos dando todo tipo de servicios en precario, por supuesto, como puede ser pues hasta para tramitar pensiones, para asesoramiento jurídico, plan general, urbanismo, bienestar social, desahucios, de todo.
María, ¿la Federación de Vecinos quiere ser un punto de referente para los ciudadanos de Vigo o tiene que ser cada uno dirigirse a sus asociaciones particulares?
Nosotros creo que la Federación tiene que ser un referente para las parroquias, para la gente de Vigo, para los ciudadanos y ciudadanas, pero sí también que queremos que haya una cohesión con las asociaciones, por eso hacemos este encuentro vecinal, donde las asociaciones mostrarán pues lo que tienen, sus cursos, actividades, carencias, bueno, cada asociación puede poner ahí lo que quiera, ¿no? O sea, habrá asociaciones pues que reclamar para los barrios, para que sea equitativo el reparto, ¿no?, del presupuesto en el centro y en las parroquias, que no lo es. Entonces, queremos ser el punto de cohesión y lo que fue en su día el auge que la Federación de Vigo a nivel español, a nosotros nos acaban de invitar a un congreso a nivel en Madrid, que es en marzo, pues como una de las federaciones más importantes a nivel. Se han hecho cosas muy importantes, se han hecho viviendas, pero claro, el asfixiar económicamente a una entidad, cualquier entidad, pero en este caso la federación, no dotarle de los convenios, que llevamos desde el año 2013 sin convenio, o sea, convenio va en los presupuestos y ya este año lo han retirado. Pues no puedes mantener, ahora mismo la estamos manteniendo los directivos y personas voluntarias que creen en el movimiento vecinal, creen en que tiene que ser un referente y seguir siéndolo, y por eso estamos intentando sobrevivir y ayudar pues a los vecinos y vecinas todo lo que podemos.
El movimiento vecinal, que como bien dice María Pérez, en este caso la presidenta de la Federación Vecinal de Eduardo Chao, tiene que ser un referente en la ciudad y de las asociaciones. Intentaremos ir hablando cada semana de esas distintas asociaciones que este fin de semana van a tener ese encuentro del que os hablaremos en los próximos días y nos hablarán también desde la Federación. María Pérez, gracias. Un saludo.
Gracias.
El próximo viernes 10 de febrero no te pierdas el programa Callejero de Vigo sobre la Avenida de la Florida en COPE más Vigo. Con la colaboración de Sixpress Color,
Innovamos para Imprimir,
BlaBlaTel,
Telefonía Inteligente,
Florida Motor,
tu vehículo de segunda mano con garantía,
Hotel Esperia Vigo,
Especial Comuniones
y Amelie,
Centro de Estética.
Seguimos adelante en nuestro tiempo de mediodía en COPE Vigo. Vamos a desplazarnos. Me encanta la radio porque nos permite movernos muy rápidamente hasta otro ayuntamiento. En este caso nos vamos al concello de Oporriño, donde vamos a saludar a la edil responsable del área de formación y promoción de empleo. Soledad Girón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y llamamos a Oporriño porque en estas últimas horas han remitido una nota de prensa en la que se habla de que durante este 2017 se va a dar empleo a 52 personas más dentro de este plan de promoción de empleo. ¿Es así, Soledad?
Sí, es así, efectivamente. El año pasado ya dimos un pasito adelante. Nos comprometimos a hacer contratos a tiempo completo. Se venían haciendo anteriormente a tiempo parcial. Pero nosotros desde el principio abogamos por lo que pudiéramos hacerlo bien o lo mejor posible. El año pasado ya se contrataron 30 personas a tiempo completo y este año nos fuimos un poquito más allá, no solo a tiempo completo, sino que ampliar el número de personas que vamos a ampliar exactamente.
Soledad,
las propuestas fueron para 52. El gasto es importante, pero creo que el esfuerzo vale la pena.
A eso iba a referirme, a las inversiones que están haciendo en materia de empleo. Parece que es una de las líneas que han tenido claras en este gobierno que preside Eva García de la Torre desde un principio, porque estamos hablando, yo si me equivoco me corrige, de un presupuesto que asciende a más de 600.000 euros. Una parte la pone la Diputación Provincial, pero una parte importante también el Ayuntamiento. ¿Apuestan claramente por ello?
Claramente, aproximadamente unos 371.000 euros va a aportar el concello. Desde luego una aportación importantísima por parte de la Diputación y la posibilidad de hacerlo, siempre es muy bienvenida, pero la aportación económica del concello es muy importante. Ojalá pudiéramos hacer un poquito más y sí que hay previsión de un plan de empleo femenino y por mi parte y creo que por este gobierno hay un clarísimo interés de que eso salga adelante. Vamos a ver.
Es fundamental, y yo lo pregunto como periodista, pero como ciudadana quizá pueda pensar que sí, es fundamental la implicación de los ayuntamientos y sobre todo en este tipo de medidas, de políticas de empleo y políticas sociales, que son las dos líneas que más preocupan en este momento.
Yo es que creo que política de empleo va muy ligada a la política social.
Sí.
Estoy convencidísima. Es decir, si tú creas, generas, ayudas a que se genere empleo, efectivamente quizás una problemática de los servicios sociales. Eso es una realidad. Con lo cual, empleo, formación y servicios sociales está tremendamente ligado. Creo que es muy importante que los concellos se comprometan. No lo tenemos fácil, porque no lo tenemos fácil, no es fácil contratar, no, la ley tal y como está no nos lo permite con facilidad, pero hay cosas que se pueden hacer. Y evidentemente hay que querer hacerlo.
En este año, en el 2017, ¿cuáles son por lo menos los objetivos principales que quieren lograr? Al menos aunque sean uno o dos, decir, esto tiene que salir adelante.
Bueno, para mí, objetivo principal, formación y empleo, que es un poco lo que hablábamos ahora, principal, fundamental y en lo que voy a emplear todo mi tiempo, es plan de empleo femenino. Estoy muy convencida de que eso tiene que salir adelante, de que desde las administraciones tenemos que hacer algo y algo en serio y que a veces nos dejamos llevar por las palabras bonitas, por la implicación, pero al final la realidad es que no hay acciones concretas y efectivas. Y hay una realidad, el Concello de Oporriño tiene un 32% más de desempleo en mujeres que en hombres y eso es así. Y eso, hay gente que puede pensar, bueno, seguramente que la población femenina también es superior. Pues no es muy superior. Tenemos un 50,8 de mujeres y un 49,2 de hombres. Y es curioso porque sin datos en la mano, pero casi me atrevería a asegurarlo, que este porcentaje un poquito más alto de mujeres que de hombres es en población no activa, porque sabemos que tenemos una esperanza de vida mayor. Con lo cual, un 32% más de empleo femenino es una realidad que hay que atajar.
Y eso
es. Creo que un plan de empleo femenino es importante, desde mi punto de vista. Eso por un lado. Y por otro, estamos intentando trabajar, y creo que lo estamos consiguiendo, y hemos dado pasos importantes, con empresas concretas en las que nosotros nos comprometemos a dar la formación, la teórica, y ellos se comprometen a dar la práctica. Estamos en medio de negociaciones. Todavía no me puedo adelantar porque las cosas llevan su tiempo y hay que darle un poquito más. Pero esa es otra línea que quiero seguir trabajando, porque creo que son los que nos tienen que indicar qué tipo. Aquí tenemos un polígono importantísimo y creo que tenemos que tirar de él para nuestros empleados.
Eso está claro. Pues estas son algunas de las líneas y fundamentales, como está diciendo y como está marcando ese empleo femenino y esos datos que son abrumadores. Y agradecemos a Soledad Girón, que es la concejala de formación y promoción de empleo, entre otras áreas, que haya estado con nosotros. Es concejala del Ayuntamiento de Porriño. Gracias. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que he llegado a Madrid.
Que ha sido un buen año, pero en el que también lo has llegado a pasar.
Que no debe, no teme, nunca en la vida.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El grito ese que te sale, Cristiano.
COPE, referentes que se hacen oír.
I love my life. I am powerful. I am beautiful. I am free. I love my life. I am wonderful. I am magical. I am me. I love my life. I am not my mistake.
Faltan todavía 18 minutos para poder terminar nuestro programa, para seguir con vosotros, y vamos a seguir hablando de empleo, lo vamos a intentar, porque tenemos sobre la mesa un estudio que ha hecho la empresa Randstad sobre los contratos convertidos a indefinidos. Los contratos temporales convertidos a indefinidos en Galicia han aumentado el año pasado un 18% y han superado los 28.400 contratos convertidos de temporales a indefinidos. Sin duda, una buena noticia que, según este estudio, que queremos analizar en un momento con el delegado de Randstad, con el que hemos quedado hasta ahora, lo estamos intentando. Ya sabéis que a veces las tecnologías nos hacen esta mala pasada. Rubén Manso, queremos analizar estos datos que sitúan a Galicia como la sexta comunidad autónoma de España donde más conversiones de contratos de temporales a fijos se han realizado en el 2016 y que han cambiado la tendencia, que ha supuesto un crecimiento en los últimos años, algo que implica, según dice el estudio, que se está recuperando poco a poco la economía. Los datos económicos, los datos del paro que queremos analizar en esta mañana con el delegado de Randstad de Galicia, Rubén Manso, con el que vamos a intentar seguir contactando. De momento hacemos una pequeña pausa y vamos a seguir mientras tanto con otros contenidos del programa.
I am beautiful, I am free, I love my life.
Próximo viernes 10 de febrero, no te pierdas el programa Callejero de Vigo sobre la Avenida de la Florida en COPE Más Vigo. Con la colaboración de Sixpress Color,
Innovamos para Imprimir,
Blablatel,
Telefonía Inteligente,
Florida Motor,
tu vehículo de segunda mano con garantía,
Hotel Esperia Vigo,
Especial Comuniones
y Amelí,
Centro de Estética.
Vamos a adelantarnos unos minutos a nuestra agenda del día, pero lo vamos a hacer para anotar ya en la jornada de mañana, jueves, día 9 de febrero, la inauguración de una exposición que cuando menos ya presume ser muy interesante. Será en la sala de exposiciones 1 de la sede A Fundación, en la calle Policarpo Sanz, y se va a inaugurar la muestra Las personas con discapacidad en la vida cotidiana, que está impulsada por la Fundación Grupo Norte. Saludamos a su presidente, Javier Ojeda. Muy buenos días.
Buenos días.
Esta exposición llega mañana a nuestra ciudad. ¿Qué nos vamos a encontrar en las personas con discapacidad en la vida cotidiana?
Bueno, se van a encontrar una muestra de todas las fotografías presentadas a lo largo de 14 años al concurso internacional de fotografía Las personas con discapacidad en la vida cotidiana, que convoca el Instituto Universitario de Integración de la Comunidad, el INICO, dependiente de la Universidad de Salamanca, con el patrocinio de la Fundación Grupo Norte.
Un concurso, me imagino, y unas fotografías que lo que demuestran o lo que quieren hacer ver a la sociedad es que estas personas con discapacidad, sea del tipo que sea, tienen que estar integradas y se integran en esta sociedad, ¿o no?
Efectivamente, son imágenes que entendemos totalmente positivas, que permiten la reflexión, empatía e identificación con el mundo de la discapacidad. Y lo que se pretende a través de ella es mostrar que las personas con discapacidad son personas como cualquier otra y que tienen los mismos objetivos, los mismos deseos, la misma preparación que cualquier otra persona, con independencia de que en determinadas circunstancias puedan necesitar el apoyo de terceras personas.
Estamos hablando de, como decía, una muestra que recopila 14 años de retratos, de imágenes, de un concurso en el que se habla precisamente de esa integración. En esos 14 años, en esa evolución, también se puede ver, se desprende de esas imágenes un avance en la sociedad en respecto a esta situación.
Hombre, indudablemente la sociedad ha avanzado claramente en la integración de las personas con discapacidad, pero siendo realistas hay que pensar que todavía queda mucho camino por recorrer.
Siempre lo yo digo, si hay que mostrar una muestra, o sea, si hay que poner una exposición de ese tipo, es por lo que dice usted, porque queda mucho camino que recorrer. ¿Qué mensaje lanzamos en este momento? ¿Qué es lo que nos falta a nuestra sociedad, a pesar de la concienciación que yo creo que cada vez es un poquito mayor?
Pues yo creo que fundamentalmente, o desde mi punto de vista, yo creo que el concepto clave es el de persona. Es valorar a las personas con discapacidad sin ningún tipo de apellido y pensar que en su día a día y en su vida son exactamente cualquiera de nosotros. Yo creo que lo más importante es tratar de ver a esas personas simplemente como personas, sin ningún apellido.
Eso es evidente, y me imagino que en este caso quizá llama la atención, lo decía usted hace un momento, que son imágenes que ven que son personas que en algún momento pueden necesitar la ayuda de otra tercera persona. En este caso eso nos pasa a cualquiera de nosotros, como bien dice, sin apellidos, sin hablar de discapacidad y de normalidad. La ayuda de cualquier otro la necesitamos en cualquier momento.
Indudablemente, nadie puede decir que en ningún momento de la vida haya necesitado la ayuda o el apoyo de otra persona.
Javier, 70 fotografías que vamos a poder visitar a partir de mañana, como decíamos, en la sala de exposiciones de la sede de la Fundación. ¿Alguna de ellas que llame más la atención que otra? ¿Alguna que a usted le llame más la atención que otra? ¿Alguna que quiera destacar?
La verdad es que detrás de cada fotografía hay una historia. Bueno, personalmente, siempre uno, y sobre todo en mi caso, que soy un gran aficionado a la fotografía, pues siempre buscas algo diferente en cada una de las fotos. Pero no me atrevería a destacar ninguna. Lo que sí efectivamente se puede destacar es la evolución que ha habido en esas imágenes. Hay que pensar que este concurso, que nació casi a nivel local en Salamanca, se ha convertido en un concurso internacional, que es un auténtico referente en Iberoamérica y en España, y ver la evolución que se ha tenido de las fotos. Eso es clave y se puede ver en las últimas fotos, quizás en fotografías en las premiadas este último año, bueno, o en las premiadas hace 2 o 3 años, el ver un desfile de modelos de unas personas con discapacidad, como refleja una de las fotos, o ver el nivel competitivo que pueden tener determinadas personas con discapacidad en el deporte, la evolución que ha habido en muchos de los campos en los que habitualmente nos movemos, yo creo que es lo que hay que destacar de la exposición.
Las personas con discapacidad en la vida cotidiana, la muestra que llega a nuestra ciudad a partir de mañana jueves y que se inaugura precisamente este jueves en la sala de la Fundación en Vigo. Javier Ojeda, presidente de la de Fundación Grupo Norte. Gracias, un saludo.
Un saludo, buenas tardes, buenos días.
Anotada ya la muestra sobre las personas con discapacidad que se inaugura, lo recordamos, mañana en Vigo. Es el momento de abrir la agenda del día, la de hoy, miércoles 8 de febrero. María Emil, muy buenas tardes.
¿Qué tal, María Jesús? Muy buenas tardes.
Empezamos y lo hacemos con una conferencia relacionada con el mundo de Internet, el más oscuro.
Así es, Iván Mourín, escritor, guionista y criminólogo, es el invitado esta tarde del Club Faro de Vigo. A partir de las 8 de la tarde impartirá la conferencia Descendiendo hasta el Infierno, invitándonos a dar un paseo por el lado más oscuro de Internet. Como ya nos contó hace unas semanas en Cope Más Vigo, son muchas las cosas que se ocultan en un Internet profundo, desconocido para la mayor parte de las personas.
A las 6 de la tarde se inaugura la Semana de la Cultura China que organiza el profesor del Departamento de este idioma en la Escuela Oficial de Idiomas. Un programa que arranca con la conferencia Los Retos de China en el Año del Gallo y que se va a completar a partir de las 7 y media con una exhibición de caligrafía y pintura chinas.
Y últimos días para visitar la exposición de banda diseñada que acoge el Auditorio Municipal de Ponteareas. Hasta el próximo domingo podremos acercarnos a la muestra de Castelao o Mañá, una ollada o cómic galego. Un recorrido por el mundo del cómic desde la hora y época de Castelao hasta las más actuales producciones.
Y en Vigo, en la sala de exposiciones del Teatro Fundación, de 5:30 a 8:30 de la tarde durante la semana y en horario de mañana y tarde los fines de semana, sigue abierta la muestra Galicia Zen, Obxetos para contar unha cultura. Organizada por el Consello de Cultura Galega, la exposición construye un relato de la cultura a través de la selección y de la relación de un centenar de objetos.
Y el Círculo de Empresarios de Galicia se convierte esta tarde en el escenario del que se presentará el libro La Nova Piel del Capitalismo. La presentación, organizada por el Colegio de Economistas de Pontevedra, contará con la presencia de los coautores de la obra, Antón Costas y José Carlos Arias.
Y hasta el 17 de febrero la sala de exposiciones del área panorámica de Tui acogerá las muestras de la Escuela Superior de Galaecia de Vilanova de Cerveira, dos muestras que recogen el trabajo del alumnado por una parte, en una de ellas, y del artista Railander por otra.
Y terminamos nuestra agenda recomendándoos la visita a la Salina en Rosalía de Castro. Es el centro de arqueología que acoge una salina fosilizada del siglo I construida por los romanos. Visita gratuita de 10 a 2 de la tarde.
Y hasta aquí la agenda del día de este 8 de febrero de 2017. Dejamos la agenda, vamos a tener que dejar también para otro día ese análisis de los contratos. Nos ha fallado Rubén Manso en este momento, pero no podemos dejar pasar esta jornada sin saludar y sin felicitar en este caso al Banco de Alimentos. Vamos a saludar a su portavoz Iván Martín, buenos días.
Hola, buenos días.
Felicitarles porque hechos los balances de toda la actividad del año 2016 han superado un 25% lo recaudado en el 2015. Sin duda es una muy buena noticia.
Pues sí, efectivamente. Ya hemos cerrado el año 2016 y la cantidad de alimentos que hemos repartido a lo largo de ese año ha superado en un 25% la cifra del año anterior, ha pasado de los 2.108.000 kilos.
Eso lo han repartido, no sé si es, o sea, buena noticia por la solidaridad demostrada por las personas, quizá mala noticia porque a pesar de haberse incrementado se ha tenido que repartir todo otra vez.
Efectivamente. Claro. Eso es lo que hemos repartido. Hemos recogido por la acción de la gran recogida del mes de noviembre, pues hemos recogido en torno a los 2.400.000, pero lo que hemos repartido durante ese año 2016 han sido los 2.100.000, que efectivamente es una mala noticia porque se ha repartido, eso quiere decir que hay necesidad de esa mercancía, de esos alimentos, y por otro lado, bueno, pues es una buena noticia porque con ese incremento hemos podido atender a más gente.
Bueno, nos vamos a quedar con ese lado positivo, el poder haber atendido a más gente, y queríamos destacarlo en este tiempo de radio, queríamos destacar ese 25% que se ha podido repartir además gracias al trabajo, gran trabajo que hacen desde el Banco de Alimentos y también desde luego gracias a la solidaridad de todos de los que quieren participar en esa acción. Iván Martín, gracias, un saludo.
Un saludo, muchas gracias a vosotros.
Por gentileza de Galmotor, te ofrecemos la noticia deportiva.
Y si hace nada me podía mover y desplazar rápidamente hasta el concello de Porriño, qué gusto que me puedo ir casi casi hasta Vitoria en este momento. Antonio Estevez, buenos días, buenas tardes.
Con sonido de estudio, ¿eh? Muy
maravilloso,
buenos días.
Ha sido a gusto.
Ya ubicados en este nuestro particular cuartel general, que es la habitación del hotel en el que también se encuentra concentrado el Real Club Celta, guardando armas en esta tensa espera para el partido, vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, 9:00 p.m. en Mendizorroza ante el conjunto vitoriano. Hemos llegado con lluvia, pero con temperatura superior a las previsiones de los hombres del tiempo. Ahora mismo ha clareado el cielo y para esta noche indican que va a hacer frío, pero ayer se especulaba con la posibilidad de que pudiera caer agua nieve. En principio no. En principio puede caer algo de agua, pero la temperatura estamos solo en torno a los 6 grados y con muchos aficionados del Real Club Celta ahora mismo de carretera camino a Vitoria.
Mira que bien estamos nosotros con nuestros 13 graditos que tenemos aquí. Antonio, ¿qué podemos decir del equipo? Sabemos que está en el hotel, como dices, que está concentrado. ¿Qué podemos decir del equipo?
Pues mira, que esta mañana han realizado un ligerísimo entrenamiento, fundamentalmente para lo que te decía, hacer menos tensa, menos larga esta espera hasta el partido de la noche de hoy, que en Vitoria hay muchísimo ambiente en torno a este encuentro, que Mendizorroza prácticamente va a llenarse en su totalidad y que el equipo ha comido. En unos instantes los jugadores pasarán a sus habitaciones para descansar y aunque Berizzo no ha facilitado la alineación para esta noche, lo normal es que no haya ninguna sorpresa y tanto Berizzo como Pellegrino jueguen con la totalidad de sus titulares, porque equipos como el Celta o el Alavés, la verdad sea dicha, no jugamos o no estamos ante la posibilidad de jugar una final de la Copa del Rey todos los años.
Confiemos en que se cumpla el deseo de Luis Enrique, que sea una final Celta-Barcelona, Barcelona-Celta. Antonio Estevez, gracias.
Por una vez estoy de acuerdo con Luis Enrique.
Hasta luego.
Se cumplen 20 años del lanzamiento del Ford Focus, el coche más vendido desde entonces. Y en Galmotor, tu Ford de Vigo, lo queremos celebrar poniendo 20 unidades de Ford Focus a un precio excepcional. 20 años, 20 unidades. Venga por el tuyo antes de que se acaben. Galmotor, tu concesionario Ford de Vigo en la carretera de Camposancos 113.
Y ahora, con el patrocinio de Revespiel, te ofrecemos nuestro segundo avance informativo.
María Emil, que hoy no va a hablar de Balaídos, lo vamos a dejar, vamos a estar pendientes de Mendizorroza más que de Balaídos. ¿Qué nos puedes avanzar de lo que vas a contar en 20 minutos aquí en COPE Vigo?
Pues tendremos que hablar en 20 minutos de la estación intermodal de Vigo, que según la Xunta espera poder licitar esta obra en el último trimestre de año. Así, la consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez, ha estado con nosotros, ha estado en los micrófonos de COPE más Vigo y ha estado esta mañana en la estación donde ha trasladado pues los pasos a seguir por parte del concello.
Agora toca lle ao Concello de Vigo traballar, someter o documento técnico á información pública e tamén facer o informe preceptivo e vinculante.
E el alcalde de Vigo ha respondido a este asunto.
La señora doña Etel Vázquez viene aquí a festejar que retrasaron la estación del tren de alta velocidad de Vigo al menos durante 6 meses.
María, ¿alguna cuestión más? 2 titulares más que nos puedes dar a esta hora, avanzar de lo que nos vas a contar a las 20.
Pues avanzo que la Policía Nacional ha detenido a un varón que huía perseguido por unos viandantes después de robar el bolso a una mujer, unos hechos que han ocurrido en Travesía de Vigo. También hablaremos sobre una reunión que ha mantenido esta mañana desde la Asociación Vecinal de Teis con el delegado de la Xunta en Vigo para tratar sobre la situación de abandono de los terrenos de la ETA.
Son algunos de los titulares, algunas de las voces que podréis escuchar en 20 minutos en Mediodía Informativo con María Emil. Gracias.
Hasta entonces.
Revespiel, 25 años desarrollando artesanalmente colecciones en prendas de piel y alta peletería. En Revespiel contamos con personal especializado en captación de tendencias y diseño de colecciones para empresas y particulares. Revespiel, venta directa, arreglos, transformaciones y actualizaciones. Revespiel, calle Pintor Lugris 5.
I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home? Oh.
Con este ritmo nos vamos acercando ya a las 2 de la tarde. Llega el momento de despedirnos. Lo hacemos solo por hoy. Mañana será jueves, día 9 de febrero, y volveremos a estar con vosotros en la sintonía de COPE más Vigo a partir de la 1 menos 10 de la tarde. ¡Os esperamos!
Las 2, la 1 en Canarias.